Hola, esta quien te habla, la pastora Abigail Álvarez. Te doy la bienvenida al podcast de la semana de nuestra Iglesia Restauración en Cristo Metro. Nuestro objetivo es brindarte inspiración y aliento en tu viaje por la vida. Y esto lo haremos compartiendo la palabra de Dios. Te pido en este momento que si no lo has hecho, te suscribas a nuestro podcast para que seas avisado del nuevo contenido. Gracias por unirte a nosotros y ahora disfruta de nuestro mensaje.
Oh Padre, en el nombre de Jesús, cada vez que cantábamos, que gritábamos el nombre de Cristo sobre nuestros familiares, oh, mira a tu familiar ahora, visualízalo como lo ve Jesús, levantando sus manos santas al cielo, adorándole al Rey de Reyes, al Señor de señores. Vamos a reclamar a nuestra familia. Oh, ranamakia randana mashaya randerere basta. Oh, rananamaste. Oh, Padre, te damos gracias por esos obreros de salvación que se cruzan a los caminos de nuestra familia, que van llevando la palabra, sembrando tu palabra, tu vida en cada una de ellos. Decretamos a aquellos que han de regar esa semilla que haya sido sembrada. Y decretamos, Padre, gracias, porque recogemos esos frutos en el nombre de Jesús. Y los vemos adorándote, bendiciéndote a ti, papá, en el nombre de Jesús. Yera namashi kerete namasoy andelelele breva basta. Yera nanamakai arandelelele breva babani andarasto. Oh, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. ¡Woo! Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Aleluya. Pueden sentarse un momento, pero yo te voy a... Ven por acá. Queremos dar este testimonio está hermoso de lo que Dios está haciendo. Si me prestan un micrófono por ahí. Gracias. Dale. Gracias, papá.
Bendecidos, hermanos. Estoy aquí para dar una buena noticia. Que el apóstol intercedió por mí. Sé que mucha gente está intercediendo por mí. En agosto del 2023 fui diagnosticado con cáncer una vez más. Y en ese momento, pues, me puse bien triste. Tuve 3 días terriblemente tristes. Luego, en enero... Yo estoy por esa área, por ahí, sentado hablando con el pastor Alfredo. Y se me acerca José Luis y me dice, ¿qué está pasando con el número 3? Y yo me quedo pensando así como que, no sé. Y después digo, bueno, que en el mes 3 me van a hacer un trasplante de médula ósea. Y me dice, pues tú estás sano. Y en el mes número 3 vas a recibir la confirmación. Y este miércoles que pasó ahora, el médico me llamó y me dijo que estoy sano, que estoy libre de dolor.
¡Aleluya!
Gracias a Dios. Dios es grande.
¡Gloria a Dios!
La gloria sea para Él, ¿verdad? La gloria, toda la gloria es para Él. Y yo les exhorto que el, ¿verdad? Que el que no cree, que crea. Porque de verdad que Él es maravilloso. Es una cosa que en mi vida yo había sentido. Yo llegué a esta iglesia en el año 2020 y desde ahí para acá mi vida es otra. O sea, yo solamente pues estaba en las cosas del mundo, pues haciendo y deshaciendo, y desde el 20 para acá mi vida es otra, y cada día que paso aquí es algo especial. O sea, cada día que me dirijo a Dios, que Él me demuestra tanto de su amor, que incluso hasta sin merecerlo, Él está ahí. De verdad que el que no cree, crea, que Él es bueno y Él es real. De verdad que...
Gloria a Dios. Aleluya. Gracias. Amén, 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 amén. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Amén. Gloria, gloria, gloria a Dios. Frente a ustedes tienen una tarjetita. Esto, si es la primera vez que nos visitas, deseamos tener tu información, podernos conectar contigo. Tenemos un ministerio de conexiones que desea tomar un momentito y tener esto, toda esa información para poder contactarnos, para poder decirte de las actividades que tenemos, de todas las cosas y todo lo que necesites que nosotros podamos suplir, estar ahí para ti. Así que escribe un momentito tu nombre y lo que te piden ahí es el nombre, tu teléfono, esto, el email y algunas preguntitas que son escoges, que por lo menos es fácil, no hay que contestar ni pensar mucho eso. Contéstalo, lo puedes pasar, dárselo a cualquiera de los ujieres o puedes ponerlo en el gasofilacio. Es que digo gasofilacio y la gente dice, ¿el gaso quién? Es la canasta que recibimos esto. ¿Quién le puso ese nombre de gasofilacio? En la canasta donde ponemos las ofrendas lo van a poner ahí también. O a la persona que vino, que te invitó, se lo puedes dar y ellas no lo hacen. Saben a quién hacérselo llegar en el nombre de Jesús. O a la pastora Tita, que está aquí con nosotros. Pueden, cualquiera de esos. Mira, tienes varias opciones para tú entregar esa tarjeta, pero es importante para nosotros que lo hagas en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos saben de lo que estamos hablando? Estamos hablando de amigos de pecadores. ¿Ok? Y hoy vamos a estar hablando, esta es objetos perdidos. Y tú dices, ¿de qué rayo? Pues vamos a hablar. Y yo estoy segura que tú te has sentido en algún momento donde la gente juzga nuestras acciones. Ahorita estábamos hablando a un grupito que estaban tomando café allá atrás. Estábamos hablando y mi hermana tiene una peculiaridad. Yo tengo dos personas que es una bendición ir de compra con ella. Es una bendición y una maldición al mismo tiempo. Y les explico. Porque Joanny y Naina tienen una bendición en donde encuentran todos los especiales. Ellas entran a la tienda, ellas hacen así y todos los especiales le llegan a los pies a ellas. ¿Ok? Y cosas buenas, lindas que tú nunca encuentras en ningún lugar. Pero la maldición es que a ellas les gustan las tiendas. ¿Sabes la gente que le gustan las tiendas? Cuando a ti lo que te gusta es, mira, ellas pueden ir de window shopping. Yo odio el window shopping. No tener chavo y a ir a las tiendas, ¿a qué? A sufrir. Para mí eso es sufrimiento. Yo sé que algunos de ustedes lo toman como un acto de fe. En algún momento te podré comprar. Gracias, Padre, porque baja de precio. Yo sé que es un momento de, a lo mejor de ustedes, de relajación, de ir a decretar, ¿verdad? Y ejercer su fe. Fantástico. Yo, pues, no soy así. Pero ellas tienen esa bendición. Pero una de las cosas es que, pues, consiguen cosas a $3, $2. Y de momento tú las ves y se ven espectaculares. Pero nuestra cultura, lamentablemente, ha sido una cultura en donde tú tienes que disculparte de las cosas que compras. Tú trabajas 40 horas a la semana y algunos trabajan mucho más, hay otros que no trabajan nada, pero está bien. Pero tú trabajas y te das el gusto de comprarte unos zapatos, te das el gusto de comprarte lo que sea, pero de momento la gente dice, wow, te compraste esos zapatos. Louis Vuitton, eso está caro, o te lo compraste en el almacén chino. Sí, porque rápido es chequear si son de verdad o no. Pero rápido, ¿cuál es la cuestión de que alguien te mencione algo que tú tienes, alguna prenda? Sobre todo las mujeres, los hombres, tú nunca vas a ver a un hombre diciendo nada de esto, porque a los hombres no les importa eso. Pero nosotras las mujeres, ¡ay, qué lindo eso! ¡Ay, nena, me salió en 3 pesos allí! Porque hay que decir cuánto costó. Porque nos sentimos mal y que nos juzguen mal de que nosotros estamos botando nuestro dinero. ¿Pero de quién es el dinero? ¿Y tú haces con tu dinero? Lo que tú quieras. Debe ser buen mayordomo, claro está. Pero tenemos esa costumbre y es algo que tenemos cultural. Las mujeres. ¡Ay, muchacha, esto es viejísimo! Chacho, esto ha cogido más, tengo años. Pero nos autodefendemos en esa área. No porque nos están, es porque nosotros sentimos que nos van a juzgar mal. ¿Lo están viendo de esta manera? Y yo estoy segura que en algún momento todo el mundo se siente de esa manera. Y no, porque no ven nuestros corazones, no saben nuestro corazón. y no conocen nuestro corazón, y rápido nosotros nos tenemos que justificar delante de esa gente, como que no, yo no estoy gastando mucho porque yo puedo, esto me salió, mi muchacho, un baratillo. No. Y Jesús se enfrentó a lo mismo. La gente a menudo lo acusaba y lo criticaba y lo atacaba. Y en muchas ocasiones, él guardó silencio, que es lo que la mayoría debemos de hacer. Cuando te dicen, qué linda esa camisa, gracias. No tienes que decir dónde la compraste, ni cuánto te salió, ni nada de eso. Yo sé que algunos de ustedes que están janguean conmigo a mi alrededor, que cuando les dicen, qué bella esa camisa, ay, nena, esto me salió tanto, y dicen el lugar y el de esto. Yo les digo, ¿no te preguntaron eso? Tú dices, gracias. Ya, sí, gracias. Pues lo que te dijeron fue qué linda estaba, no te dijeron y cuánto te costó. Pero ese qué linda está es como que qué linda está. Nosotros lo percibimos de esa manera. A lo mejor tú lo dices de un corazón sincero, pero tú lo percibes en qué linda está, cuánto te costó, ay, cuánto estás gastando, chavo. Y eso que te cantas pelado. Cuando tú pasas por los moles, ¿qué es lo primero que tú dices? Y eso, que estamos pelados. Y mira cómo están esas tiendas llenas. No, porque están decretando. Padre, gracias, porque me puedo comprar eso. Están ejerciendo la fe. Pero no, es algo que ya tenemos como cultura y lamentablemente nos vemos afectados por eso. Pero Jesús lo que hizo fue mantener silencio la mayor parte del tiempo. Pero él quiso enseñar en un momento, y Lucas lo registró en el capítulo 15 del Evangelio de Lucas, y la gente le preguntaba a Jesús por qué se juntaba con gente mala, por qué se juntaba con gente pecadora, por qué se juntaba con la gente más odiada por ese pueblo en ese tiempo. Y es la misma pregunta que algunas veces yo me he hecho en mi vida. ¿Cómo Dios, que es un Dios santo, puro, bueno, lleno de tanta bondad, se fijó en mí, que soy una vil pecadora, se fijó en cada uno de nosotros? Él pudo haber hecho, mira, borrón, y desaparecer al mundo entero. Ok, el que está buscando su teléfono está aquí. Y yo creo que está en el hoyo que se fue por ahí para abajo. Y si no se calla, lo voy a tirar por el hoyo. Dile a tu vecino que está bien, que está ahí. Ah, es el tuyo, mamita. Lindo. Marido, deja ya. Es que tiene una alarma. Gracias. Abarrar el strap it out. Ok. Y es la misma pregunta de cómo Jesús, que es lo mejor del mundo, se fijó en cada uno de nosotros. Y los mismos fariseos le decían, mira, tú hablas bonito, tú hablas verdades, tú hablas cosas que verdaderamente no... Y hay gente que están diciendo que tú eres nuestro Mesías. Y hay gente que creen que tú eres un profeta. Y hay otra gente que cree, wow, tú eres algo. Lo único, la única falta que tienes es que te jangueas con pecadores. Que no entendemos eso. ¿Cómo nuestro Mesías va a preferir ir a comer con los cobradores de impuestos? ¿Cómo el Mesías va a hablar con Samarita? ¿Cómo es? No entendemos. Y a la misma persona, porque Jesús le estaba hablando a dos grupos de personas, estaba hablándole a los pecadores y estaba hablándole a los fariseos, que ambos necesitaban lo mismo, lo necesitaban a él. ¿Lo estás viendo? Porque ambos estaban en la misma olla, iban para el mismo lugar, si no lo aceptaban a él. Y los mismos pecadores estaban, a los que ellos estaban condenando, ellos estaban como que, ¿cómo es que este que es tan bueno, esta persona que es tan justa, esta persona que es tan brutal, quiere ser mi amigo? Es mi amigo. Dios verdaderamente entonces, el Dios Padre de los judíos, me ama a mí también. Wow, eso es cierto. Eso era lo que tenía los dos grupos que él estaba hablando en el momento. Jesús le estaba hablando en el momento. Y la defensa de Jesús fue bien simple. Jesús estaba obsesionado con las cosas perdidas. Y lo vemos en el Lucas 15. Lo ilustra de una manera hermosa. Jesús está en el negocio de encontrar y reclamar lo que se pierde. Obsesionado con las cosas perdidas. Así como Lucas estableció en la historia, mira cómo dice en Lucas 15, del 1 al 3, los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. Por eso los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores y hasta comía con ellos. Entonces Jesús les contó la siguiente historia. Y él habla tres historias, hace tres metáforas, habla en este capítulo 15. Y empieza a contar esta historia en tres partes. Y cada parte tiene un significado y todas llegan al mismo punto. Y llamamos la primera palabra la de la oveja perdida. La segunda, la parábola de la moneda perdida. Y la tercera, la parábola del hijo pródigo. Pero ese último nombre, un poquito inapropiado del hijo pródigo, solamente les voy a decir un poquito más adelante. Y estas tres metáforas en Lucas 15 son una ventana asombrosa de cómo piensa Jesús. Aquí estamos viendo en cuando Jesús empieza a hablarle de la moneda perdida y hablarle de la oveja perdida y del hijo pródigo, es la manera en que Jesús está viendo las cosas y cómo Jesús percibe las cosas y cómo Jesús ve las cosas y cómo es que manejan las cosas en el cielo. ¿Lo estás viendo de la como yo? So Jesús comienza a hablarle y les empieza a hablar acerca de la moneda de la oveja perdida. En el versículo 4 al 7 dice: si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿qué hará? ¿No dejará las otras 99 en el desierto y saldrá a buscar a la perdida hasta que la encuentre? Y cuando la encuentre, la cargará con alegría en sus hombros y la llevará a casa. Cuando llegue, llamará a sus amigos y vecinos y les dirá: alégresen conmigo porque encontré mi oveja perdida. De la misma manera, hay más alegría en el cielo que por un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios que por 99 justos que no se han extraviado. Y la historia de este pastor que tiene 100 ovejas, la mayoría de nosotros le diríamos: mira, cuenta tus pérdidas, cuántas se te perdió, una, descuéntala. Arregla la verja para que no se te pierda más ninguna y sigue para adelante, que ya mismo te paren dos o tres ahí y llegas a 140 ovejitas. So, tranquilo. Pero no, eso es lo que nosotros pensaríamos, eso es lo que nosotros haríamos. Ah, se perdió, pues amarra bien esto para que no se pierda más ninguna. Pero no este pastor, él dejó las 99 en busca de esa única. Para muchos es absurdo, para muchos es una locura, era ilógico. ¿Por qué arriesgar la vida de 99 por una? Y exactamente ese es el punto de Jesús. Recuerda que él estaba dando una defensa porque él estaba comiendo con los pecadores. Y él está diciendo: porque valen, porque es valioso. Porque para ti a lo mejor dejar una, tengo 99, me quedo con las 99, es suficiente. Para Dios no era suficiente, porque esa una lo necesitaba. Porque él sabía la necesidad de esa una que tenía de él. Y él no podía dejarla a la deriva por solamente que tengo 99 acá segura. Ese es el amor de nuestro Padre, ese es el amor de nuestro pastor. Y cuando él logra conseguirla, él le dice y llama a todos sus amigos: ¡wow, vengan para acá! Encontré a mi oveja perdida. Y hace una fiesta. Una persona que tiene negocios no hace eso. ¿qué hace? Coge la oveja, le mete una pela, porque tú sabes que le... ¡Mire! Ahora no se vuelva a escapar. La mete al corral, se va, abre, brega con su tabla de negocio, ve que todo está cuadrado y qué sé yo. ¿Tú te crees que él va a hacer una fiesta por la que se fue? No, ¿para celebrar porque regresó? No, porque es una pérdida, porque se le va en rojo. Va a perder chavos para celebrar a una oveja que tenía que quedarse en el redil y se fue. No, pero ¿cómo es nuestro Padre Celestial? Que nos ama tanto y que celebra porque nosotros regresamos a estar con Él. Y eso es lo que Jesús quería mostrarle. Cuán importante, no importaba. A lo mejor no les importas a los demás, pero a Jesús sí le importa. Al Padre sí le importa. Y Él hace una fiesta. Por eso es que nosotros sabemos que cada vez que alguien recibe a Jesús como Señor y Salvador, saca el... Mira, yo me imagino la fiesta que hay allá arriba, a la gente que se fue antes, Piculín, ahora está Quique allí, está Quique, tocan la... Mira, yo creo que deben de tener unas congas especiales para Israel. Que cada vez que alguien se convierte, ¡hay party! Eso debe ser un party. Ah, que yo voy por el infierno. En el infierno no hay party. Dice que hay lloro y crujir de dientes y chavaera. ¿Sabes dónde está el party encendido? En el cielo. Y tú y yo no hemos existido, hemos ido. A lo mejor tú dices que has sido el más paricero de la vida, del mundo, que fuiste a todos los lugares de los parties del mundo y qué sé yo. Tú nunca has ido a un party como los tiras de Jesús. Así que, ¿cuántos están ready para ir de party? Pero todavía no. Ok. Pero es una fiesta, ¿por qué? Por la importancia. Jesús le estaba demostrando, es que ellos son, a mí me importan. Y yo estoy por los objetos perdidos, yo estoy por esos lost and found. Amén. Y luego sigue entonces hablando acerca de la moneda perdida. Y Jesús continúa con su segunda historia. Y en el versículo 8 al 10 dice: o supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. ¿No encenderá una lámpara y barrerá toda la casa y buscará con cuidado hasta que la encuentre? Y cuando la encuentre, llamará a sus amigos y vecinos y le dirá: alégrense conmigo porque encontré mi moneda perdida. De la misma manera, hay alegría en la presencia de los ángeles de Dios cuando un solo pecador se arrepiente. Aquí vemos que hay una mujer, tenía 10 monedas, a lo mejor eran una colección que ella tenía de monedas ahí, y perdió una y puso la casa patas arriba para buscar hasta encontrar la moneda. Y al igual que el pastor, hizo una fiesta que a lo mejor gastó más que lo que valía esa moneda. ¿Me están entendiendo? Él dio, a lo mejor ella tiró un party que valía más de lo que valían las 10 monedas juntas. Pero hizo el party. Hizo la fiesta. Estaba alegre. Y aquí hay un mensaje para ti y para mí, como nosotros, como cristianos. Yo no sé muchos antecedentes de ustedes, gracias a Dios. Hay algunos que me los han dicho y yo me quedo con la boca abierta. Porque no parecen. Gloria a Dios, como Dios restaura a la gente que tú jamás piensas que estuvieron envueltos en distintas cosas. Dios es bueno. Amén. Pero Él te valora más que te valoran los demás. Y más de lo que tú te valoras tú mismo. ¿De dónde tú sacas el sentido de tu valor? ¿De tus logros? De tu educación, de la familia en la que tú vienes. Ah, no, porque yo soy de los Álvarez. De los que otros dicen de ti o te dicen. Muchos de nosotros tendemos a derivar nuestro valor de todo lo que los demás, que no sea Dios, digan. en lugar de nosotros tener nuestro valor de lo que dice la palabra de Dios. Amén. Y tratamos de obtener nuestro valor por lo que dice el mundo, por el valor del mundo. Y esto es un callejón sin salida si tú te pones a pensar en lo que es el mundo, porque el mundo no tiene que definir tu valor. El mundo no puede definir tu valor. Yo he viajado un poco, poquito. Y algunas, aun cuando me toca montarme en el avión, como que uno se pone como que un poquito nerviosito. Yo he contado esta historia antes. Nosotros fuimos de Nueva York a Francia y hubo un momento de turbulencia. Y mi sobrino Abdielito, lo tiré al medio, empezó a hacer la paz con todos los dioses ajenos. Buda, si existe, you're my man. Y todos los demás, no me acuerdo de los otros que él dijo. Yo sé que él estaba mencionando los todos momentos, pero él dejó a Jesús para lo último. Porque él decía, no, yo sé que Jesús es el Señor. Pero por si acaso hay otros que están por ahí y me meten el pie para yo chavarme, pues, no, tranquilo, yo no voy a hacer nada contigo. Y de momento, pues dijo, y Jesús es mi Señor y mi Salvador. En otra esquina estaba mi mamá, predicándole a una parte del avión. Porque mami siempre ora, y mami, Padre, gracias en nombre de Jesús. Pero de momento como que aumentó el volumen. ¡Gracias, papá! ¡Gracias, Jesús! ¡Aleluya! Tú estabas allí. ¡Aleluya! ¡Santo Padre! ¡Ah! Y la gente decía, ¡Rambo, saca la bazooka ahora! Entonces, y eso fue interesante. Pero hay veces que cuando viajamos y papi está en el avión, yo veo y empieza a temblar un poquito y yo miro para dónde está papi. Y si papi está durmiendo o leyendo, estamos bien, no pasa nada. Si de momento tú lo ves a él, amárrate bien, ponte en posición y empieza a decretar la palabra y a hacer la paz con todo el mundo, ¿ok? Anyway, pero yo estaba escuchando una historia de una persona que estaba en el avión y de momento están viajando y de momento de repente empieza a salir como un pequeño humo a entrar a la cabina del avión. A los que van a viajar pronto, sorry, por estar, ay, yo me voy hoy de viaje. No decretamos Los Ángeles. Tú no te vas todavía, tú te vas en mayo, nena, eso es en mayo. Entonces él estaba así, de momento, sale el capitán. Ladies and gentlemen, vamos a aterrizar en un momento. ¿Sabes que ellos como que, bueno, verdaderamente no es así? Así que se escuchan. Y tú no entiendes nada. Y él les dijo que iban a aterrizar, los sacan, les dicen, ay, vengan por aquí, recolectamos sus maletas, están aquí, vamos a ir a tal hotel, les vamos a dar tal hotel y mañana los vamos a traer nuevamente para poderlos llegar a su destino final. Ah, pues fantástico, se van, están en el hotel, es un hotel que trae desayuno, se levantan por la mañana, desayunan, buscan, los llevan y los mandan. Les llega un email donde les dice, ay, perdonen por el delay. No porque se metió humo a la cabina ni nada de eso. Perdonen por la tardanza. Ay, le vamos a dar 10,000 millas por esa tardanza. Cuando se enteran por las noticias, los que estuvieron envueltos en el vuelo, fue que un rayo le dio al motor, a uno de los motores, y el avión se iba a caer. Y pudieron aterrizar, pero él nunca se enteró de lo que estaba sucediendo, sino que su vida para la línea aérea costaba 10,000 millas que no te llevan ni a Vieques. Sí, porque hello. Un hotel con un desayuno incluido. Ese es el valor de una persona para la línea aérea. Y muchas veces nosotros permitimos que personas, y somos culpables de dejar fuentes que no se igualan o no son tan cualificadas influyan e informen mi sentido de importancia. ¿Con qué frecuencia dejo que los comentarios improvisados de la gente saboteen mi autoestima? ¿Con qué frecuencia dejo que mi desempeño defina mi autoestima? Y tú no puedes dejar que el mundo dicte tu valor. No eres la suma total de lo que has hecho o dejado de hacer, de tus talentos o de tus habilidades, de tu fama o de tu comportamiento, de tu moralidad. Eres quien Dios dice quien tú eres. Él dice que te ha hecho de una manera maravillosa y tremenda. Él dice que todos tus días fueron ordenados para ti, escritos en su libro, antes de que cada uno de nosotros existiésemos. Antes de que nosotros estuviésemos en el vientre de tu mamá, ya tú existías para Dios. Ya Dios te había hecho y había estipulado todo lo que tú ibas a hacer y te había dado el valor que tú mereces. Y Dios nos conoce bien. Él conoce cada sueño, cada miedo, cada éxito, cada fracaso. Y vemos en esta mujer que puso la casa patas arriba buscando esa moneda. ¿Por qué? Porque la moneda tenía un valor. No solamente el valor por el sello que tenía del país que era. Porque tú sabes que de acuerdo a la moneda del sello del país que es, pues vale más. La moneda americana pues vale más que la moneda taína. Que no existe la moneda taína ahora mismo. So anyway, porque no quiero decir ningún otro país. Más que la La Land. El hecho de que una moneda se pierda no significa que pierde su valor. Si hay una moneda, ahora mismo hay unos centavos que están valorados en 30 mil, 40 mil dólares, señor, que me lo encuentre en la calle. Hay unas monedas en específico, ahora mismo hay unos dólares, si tienes dólares de dos, hay unos que están siendo vendidos en 30 mil y 40 mil dólares. Y ahora todo el mundo a buscar, poner las casas patas arriba a buscar. Ahora cada chavito que ven, un chavito prieto, ustedes le hacen a un chavito prieto. Si tiene una fecha en específico y un sello en específico, vale mucho. ¿Ok? Yo no soy experta en eso, pero sí es que hay. Nosotros fuimos en una mudanza que tuve, yo fui con Joanny y con Tito a lavar mi ropa porque se fue un revuelo y qué sé yo, y fuimos a un laundromat. Y yo tenía un de estos, cuando uno sigue echando menudo, y yo pues me lo llevé para seguir echando menudo. Y de momento aparece esta moneda de 5 pesos, ¿era, Joanny? Yo me acuerdo. ¿De 10? Una moneda de 10 dólares. Nunca uno ha visto eso. Y la íbamos a echar. Y Joanny dice, dame un break, no la eche. Vamos a chequear. Y se fue a chequear en eBay. Y tenía un costo de 500 dólares. Y fue como que, 10 pesos, 500 dólares. Vamos a guardarla. ¿Me están entendiendo? Uno no sabe. Yo no soy experta, yo no sé. Pero sí sé que el valor que tú y yo tenemos con el Padre Celestial es mucho más grande de lo que el mundo puede decir, de hasta lo que yo puedo decir de mí misma. Nuestro valor es tan grande que nosotros costamos Jesús. Tú y yo costamos la muerte de Jesús. So, cada persona en esta tierra, si hemos hecho cosas buenas, malas, terribles o cosas hermosas, eres valioso para Dios. Y no importa si están perdidos o están encontrados, eres valioso. Por eso el valor no es porque es un pecador apartado de Dios. Ah, pues no vale, que era lo que Jesús le estaba diciendo. Era que esa moneda estaba perdida, pero no había perdido su valor. ¿Lo estás viendo? Y muchas veces nosotros vemos a la gente que está en las calles o en lo que sea, y es como que, ay, pues, un perdido, mira. Sí, han tomado unas malas decisiones, pero Dios no lo ve de esa manera y tenemos que comenzar a ver a la gente como Dios las ve. Y caminar en ese amor, en esa compasión. So, Así que su preocupación del Padre Celestial por cada uno de nosotros, su valoración, el valor que tenemos para Él y su pasión por nosotros nunca va a cambiar. Y vamos a hablar acerca de los niños perdidos en estos próximos minutos. Y es la tercera historia que está entre el versículo 11 y 31 y es la más conocida de las tres. La más que la gente habla, predica, millones de predicaciones, hasta películas y todo. Y es por una buena razón. Pinta uno de los retratos más hermosos, más vívidos y conmovedores de Dios Padre que se encuentra en cualquier parte de la Biblia. A veces la llamamos como el hijo pródigo, la mayor parte de las veces, porque Jesús no la llamó así. Él comenzó diciendo, había un hombre que tenía dos hijos. Probablemente deberíamos llamar a esta palabra parábola, la de los dos hijos. O la parábola de los niños perdidos, o tal vez la palabra del hermano mayor que pensó que la historia era sobre su hermano menor, pero en realidad era sobre él. Pero como eso no es trending, así que vamos ahí con los niños perdidos. Recuerden que estaban escuchando de Jesús y los pecadores estaban ahí, estaban los líderes religiosos por otro lado, y entonces Él estaba hablando con un público diverso. Y yo me puedo imaginar a Jesús mirando a ambos grupos y pensando, ambos están perdidos y ambos necesitan saber la verdad. Así que les voy a contar una historia sobre dos hijos. Uno es el pródigo y el fugitivo, el descarriado, y el otro es el hermano mayor. Ambos están igualmente lejos de Dios y ambos están igualmente perdidos. Y mira cómo dice la historia. Para ilustrar mejor esa enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre tenía dos hijos. ¿Ves? Que él no dijo, era un hijo pródigo. No, un hombre tenía dos hijos. El hijo menor, que le dijo al padre, quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre los dos hijos. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local que lo contratara. El hombre lo envió al campo para que le diera de comer a su cerdo. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer. Pero nadie le dio nada. ¿Sabes qué es cuando tú ves una gallina de palo y tú dices, un fricasé, se va? Ahora tú dices, ugh. Pero dice que había hambre en todo el pueblo en el momento en que él quedó sin chavo. So, las gallinas de palo se veían lindas para él. Lo que tú y yo no queremos comer, eso se veía hermoso para él. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo, en casa hasta los jornaleros tienen comida que de sobra. Y aquí yo estoy muriendo de hambre. Ellos estaban en el mismo lugar, pero los jornaleros tenían, los que estaban trabajando para el papá, tenían comida de sobra en un momento en donde había escasez. Pero en casa de papá, cuando en el mundo hay escasez, en casa de papi hay sobreabundancia. ¿Estás viéndolo? Y entonces dice, volveré a casa de mi padre y le diré, padre, él entonces escribió un, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de que me llames tu hijo, te ruego que me contrates como jornalero. Entonces regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo y lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de que me llames tu hijo. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes, rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten al ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar un banquete porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó, oyó el sonido de la música y el baile en la casa y preguntó a uno de los sirvientes qué pasaba. Tu hermano ha vuelto, le dijo. Tu padre mató al ternero engordado y celebramos porque llegó a salvo. El hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió y le suplicó que entrara. Pero él respondió: todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Y en todo este tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, cuando este hijo tuyo regresa después de haber derrochado todo tu dinero en prostitutas, matas ternero engordado para celebrar. Su padre le dijo: mira, hijo, querido hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Teníamos que celebrar este día feliz porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Y yo quiero que tú notes unas cositas aquí que vamos a estar en estos próximos minutos hablando y te identifiques y dejes que el Espíritu Santo sea el que trabaje en tu vida. Este joven menor le dijo al papá: dame los chavos, porque tú no te acabas de morir. Y como tú no te acabas de morir, yo quiero lo mío y me quiero ir. Porque para mí ya tú estás muerto. Así que dame lo que es mío y bye, que no me importa nada de aquí. Esa fue la actitud. Y así es el pecado. El pecado quiere la remuneración inmediata, el sentir el ¡woo! Rápido. Y eso fue lo que él hizo. Él le dijo: mira, no, dame lo que a mí me toca y no me digas más nada. Él pudo haber esperado porque el papá pudo haber hecho más chavo y esperado que llegara el tiempo de su papá y entonces después irse. Decirle: no, bueno, la herencia, esto es lo mío, y haber cogido más dinero. Pero no, él quería en el momento, rápido. Ese es pecado. Quiérelo ahora, rápido. Sentir una felicidad momentánea, pero no eterna. So, esa gratificación instantánea lo que hizo fue que entonces él, con mucho dolor en su corazón, el padre le dio la herencia y se fue. Luego entonces el niño se da cuenta y regresa y dice: ¿por qué yo estoy aquí? Si en casa de mi papá hay cosas mejores, si en casa de mi papá aún el menos que recibe va a recibir mucho más de lo que yo estoy recibiendo ahora. Así que yo me voy para casa de papi. ¿Y cuántos aún ustedes han metido la pata con sus papás y se inventaban la excusa que le iban a dar? De momento era como que: no, lo que pasó fue que el teléfono se quedó sin batería. Y de momento tú ves el batería 100. Y no, porque fue que hubo un tapón y después esto, sí, ajá. Y no me di cuenta y por eso llegué a las 3 de la mañana por el tapón que había en la número 2. Se dañaron las luces en la número 2 a las 12 de la noche. Buscan las excusas. Él estaba buscando qué le voy a decir a papi, cómo voy a convencer a papi para que me dé un trabajito. ¿Cómo convenzo a papi para que yo me acepte nuevamente? Eso era lo que estaba maquinando. Lo maquinó, lo cuadró y arrancó. Pero yo quiero que tú veas, porque hay un momento dado en el que él dice que el papá lo vio a lo lejos. El papá lo distinguió a lo lejos. Dios nunca se fue a estar haciendo otras cosas. Dios estaba en el balcón esperando. Ese padre estaba en el balcón esperando. No, ese no es él. Ese es fulano. No, ese no es él. Ese es este otro que está acá. Y ya él lo tenía divisado. No, este está acá. No, este es de aquí. No, este es de aquí. Pero cuando a lo lejos vio que se acercaba, él no salió con un palo a darle, que en la ley judía podía haberlo hecho. ¿Lo estás entendiendo? Pero él no salió con un palo a darle. Él vino a celebrarlo. Él no fue, esperó a que él llegara y a esperar que le diera qué excusa le iba a dar para ver si entonces, porque cuántas veces, algunas veces nosotros, ajá, los papás nos ponemos como fuertecitos y nos ponemos como que, whatever, ya tú lo perdonaste, pero tú dejas que sufra. Pero papá Dios no es así. O tenemos tanto coraje que dejamos que sufra. Porque también hay esos momentos. Y ahora viene, ¿ah? Ahora viene. ¿Y qué va a decir? Todos hemos pasado por eso. Ay, yo nunca he tratado así. Me embustero. Claro, porque tu niño tiene 5 meses. Pero estamos ahí. Él estaba en la expectativa, él estaba en la espera, él estaba en este deseo que llegara. Y sale corriendo. Y el hijo, cuando de momento se enfrenta al papá, en vez de recibir palos, galletas, puños, bofetadas, que sería lo que normalmente alguien haría, si es así, ¿verdad? Pero por lo menos dejarían que llegara y dijeran como que pues ahora te vas a ir a hacer a ese cuarto, vas a hacer esto. No, pero el papá llegó, lo abrazó y yo me imagino el hijo menor recibiendo todo este amor, recibiendo todo este cariño, recibiendo todo esto y todas estas lágrimas y todos estos besos moqueados, porque imagínate, yo estaría llena de moco. Yo no sé si tú eres de las mamás, yo soy así. Me puedes llamar tóxica, a mí no me importa. A mí me gusta oler la cabeza de mi hijito, de mi hijo. Ya tiene 21 años, ya es un viejo. Pero ese olor, no cuando está bañado, ni tampoco cuando sale de jugar. Ay, no juega nada, gracias Dios. Pero yo lo huelo, tiene un olor peculiar, un olor de, yo no sé si ustedes son así como yo, pero nuestros hijos tienen un olor peculiar. Yo imagino el papá oliéndolo como que sí, este es él. Ay, huele un poquito a caquita de cerdo, pero ay, es él. Y oliéndolo y agarrándolo y besándolo y apretándolo. Y a lo mejor él diciéndole, papi, es que tengo que decirte algo. Es que mire, esto, yo quiero, ¿verdad? Que tú me des un cantito, ¿verdad? Porque yo metí las patas esto. Y él está tratando de darle la excusa. Y él dice, mira, tráiganse la ropa. Tú, tráete el anillo. Tú, vete y búscate la chancleta. Mientras él está hablándole, tratando de darle, él no está escuchando la excusa que él le está dando. A él no le importa lo que tú tengas que decir. Él lo que quiere es que tú vengas con él. A él no le importaba qué excusa tú le tenías que dar. Lo que importaba era que llegaste, que estás aquí y que eres mío. ¿Lo estás viendo? Ese era el amor. Sí, puedes venir con algo pensado, qué sé yo, pero a Dios no le importa eso. A Dios lo que le importaba era que llegara. Ese amor, ese cariño que quiere darte. Pero entonces llega el hermano mayor y pregunta, ¿cuál es el party? Porque hay party. Y él dice, ah, no, que tu hermano llegó. Y él hace, ¿cuántas veces nos hemos comportado lamentablemente así? Ah, sí. Ah, pues yo no voy a entrar. Yo para allá no voy. ¿Cuántas veces? Ay, tanta gente. ¿Fulano va? Ah, pues yo no voy. Pero mira, lo que yo quiero es que todos estemos aquí. Sí, pero invitaste a fulano. Y yo para allá no voy. Tú sabes que yo no hablo con él. Y eso fue lo que hizo. Bien maduro, como hermano, todo hermano mayor. ¡Hum! Estoy enchismado. Pero fíjate, que él no dice, ah, pues que se enchisme, que se quede para allá con su enchisme. No. El papá sale a buscar a su hijo. ¿Por qué? Porque estaba igual perdido que su hijo menor. Y él va a buscar a su hijo. Y le hace, ven acá, ¿qué pasó? Ah, que este va y gasta a los chavos en todas las prostitutas, en toda la gente, gastó la mitad de los chavos de nosotros. Y mira, y ahora ni un cabrito me has dado para yo celebrar una fiestecita con mis amigos. Dice, tú siempre has estado conmigo. Esto es lo importante. Tú siempre has estado conmigo. Todo lo mío es tuyo. ¿Quién no sabía de esa relación? ¿El papá o el hijo? ¿Cuántos de nosotros? ¡Ah! Sanaste a fulano, sanaste a sutano, pero a mí no me das nada, Dios, ¿ah? No, si tú estás conmigo. Lo que pasa es que tú no sabes la autoridad que tú tienes. Tú no sabes los beneficios que tú tienes. Y no has adquirido esos beneficios porque no has hecho nada. So Jesús está mostrándole a ellos a través de esta historia, a los pecadores, a los que estaban apartados, de que Él los amaba. Y a los religiosos, que Él los amaba también. A los que creían que Jesús tenía que venir a condenarlos a todos, decían, no, no hay que condenar, hay que amar. ¿Lo estás viendo? Y eso es lo que espera cada Dios de cada uno de nosotros. Él espera de cada uno de nosotros que tengamos esa misma pasión. Estemos apasionados, porque a lo mejor tú dices, mira, yo lamentablemente me he comportado algunas veces como los fariseos, como el hijo mayor. Porque hay veces que nos hemos comportado. Yo sé que yo me he comportado así. En donde juzga, en donde no, ellos no se merecen eso. ¿Tú eres merecedor de esto? Lo dudo. Y hemos tenido esos sentimientos, a lo mejor no lo hemos dicho, pero lo hemos sentido. Y ese sentimiento no debe de existir en nosotros. O a lo mejor hemos sido el hijo pródigo. Ah, pero a lo mejor tú no eres ninguno de ellos. Ya tú recibiste, ya estás restaurado totalmente y ya tú amas a todo el mundo y no juzgas a nadie. Amén, yo lo creo. Esa es mi oración. Que todos fluyamos de esa manera. So, estamos como en el mall, creyendo por fe. Aquí, entonces, lo importante, ¿cuál es el sistema de valores? ¿Qué es lo que motiva a Dios? ¿Qué hace que su corazón lata más rápido? La relación. Él quería una relación con el hijo menor y con el hijo mayor. Con el hijo mayor, estando él en la casa, no tenía una relación con el papá, porque no sabía de lo que él era merecedor y de todas las bendiciones que él podía tener. No las sabía porque no tenía una relación con él. Y no porque el papá no quería tener una relación con él, que el nene no quería tener una relación. El menor, él lo que quería era una relación, restablecer esa relación que se había perdido. Ambos él quería relación. Y eso es lo que Dios desea con cada uno de nosotros. Que tengamos una relación con el Padre Celestial. Que primeramente, lo que tú y yo, no es por lo que nosotros nos movamos y por lo que estemos, ya estoy terminando. Una de las cosas es que, no sé si lo pusieron, no importa quién seas, lo que hayas hecho, donde te encuentres, Jesús está listo para abrazarte. Y tú y yo, amén, y la otra, y tú y yo tenemos que estar obsesionados con lo que Jesús estaba obsesionado. Primeramente, que mi relación con Él sea, estemos juntos todo el momento. Que yo sepa que esta es la casa de mi papá y que todo lo que está en casa de mi papá es mío y que Él desea otorgármelo. Y lo mismo, que entonces, lo segundo, es que encontremos a otras personas perdidas. ¿Qué obsesiona a Dios? Las almas perdidas. Ya las que estamos acá, tenemos que unirnos con Jesús a lo que Él nos mandó a hacer. A llevar el Evangelio a toda criatura. A ser discípulos en todo el mundo. Y eso es lo que tú y yo estamos llamados. ¿Cuál tiene que ser nuestra obsesión? Ay, maquillaje, las mujeres, la ropa. No, no, no. Mi obsesión es llevar el Evangelio. Que cada criatura, nosotros estuvimos ayer en una actividad de los sabios. Y la disfrutamos de verdad gracias a... Fuimos por ahí al pueblo de Luis Correa. Conocimos a la familia de Luis. Esto, Gaby nos enseñó cosas que no sabíamos. Miren, no hay que ir a Disney. Perdóname, Yanira. Pero no hay que ir a Disney. En Puerto Rico hay tanta hermosura que tenemos que nosotros disfrutar. Amén. Y sale más barato. So, hay muchas cosas que podemos disfrutar aquí en la tierra. Los que tengan chavos y quieran disfrutar en otros países, fantástico. Pero aprovechemos lo que tenemos aquí también. Y verdaderamente disfrutamos, pero hubo un momento en donde la guagua estaba, y habíamos dos o tres todavía en la guagua, y de momento había un nene, y el nene entró a la guagua que tenía unas situaciones, y Wanda fue, le demostró tanto el amor de Jesús, Wanda con esto, a él y, al, y a la mamá. Luego estábamos en otro lugar, y entonces, luego que dieron toda la historia del lugar, que mi papá es un atrevido, nos puso, nos arriesgó la vida, Naina, en donde sí aprendimos por un lugar que papi nos tiró y arriesgó nuestras vidas. Yo ahorita te enseño por dónde nos tiró. Yo creo que fue tan traumante que tú, ni yo, ni ninguno de sus hijos se acuerda, gracias Dios. Nada, no sé cómo se llama, el malecón, el alecón, el gualecón, el balecón, el... Ah, el halcón. El halcón, gracias Gaby y a todos los demás. El halcón es una cosa que te montaban en una balsa de madera y tú ponías el carro y ellos lo jalaban. Ah, ¿tú te acuerdas de eso? Tú estás loca. Tú, ¡oh, qué chévere! Oh, Yo, Señor, gracias porque no nos ahogamos. So, anyway. Nos enseñaron un montón de cosas y la señora estaba hablando un montón y qué sé yo, pero luego entonces recibieron a Jesús como Señor y Salvador también allí. Y verdaderamente estamos decretando en el nombre de Jesús. Esto nos gusta porque podemos ver la cultura de los distintos pueblos y vemos que las necesidades también, y sabemos que en Loíza necesitamos tener una restauración en Cristo. Amén. Así que decretamos en el nombre de Jesús que el Señor levanta a esas personas para levantar una iglesia allí y que la gente sea impactada por el amor de Cristo, como nosotros hemos sido impactados. Amén. Es dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Recuerda lo que Jesús le dijo a Zaqueo en las primeras enseñanzas que yo te di, que Él dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar los que están perdidos. Eso es en Lucas 19, 10. Y esa es nuestra misión y esa es nuestra pasión, de buscar a los perdidos. Dios nos dejó aquí con un propósito, era buscar los perdidos, de llevar el evangelio. Tú y yo no tenemos que cambiar el carácter de nadie, tú y yo no vamos a cambiar la vida de nadie, tú y yo solamente le vamos a introducir lo que una persona nos introdujo a nosotros y nos habló a nosotros de Jesús, y nosotros recibimos el regalo más hermoso y más precioso, y que esas personas tengan la oportunidad de recibirlo igual y que puedan tener esa experiencia, y luego Dios va a hacer. Tú, no importa si están en la calle, si están deambulando, si están como estén. Ellos son esa moneda perdida que tienen un valor inmenso para nuestro Padre Celestial. Y si para el Padre Celestial tiene valor, para mí tiene valor. Ellos no han perdido su valor en las circunstancias que están en este momento. Cada persona tiene el mismo valor. Costaron la sangre de Jesús. Y nosotros tenemos que honrar eso y ponernos nosotros a actuar, aunque vayamos y estemos de, ¿verdad?, de fiesta o de excursión, siempre llevar el evangelio donde quiera que vayamos. Amén. Eso es lo más importante. No importa dónde estés, tengas que hacer compra, todo el mundo hace compra, todo el mundo va a las tiendas, todo el mundo va a las distintas partes. Padre, yo te dije, heme aquí, tú eres el que llenas mi boca, enséñame, muéstrame a aquella persona que tú deseas que ya sea a que siembre una semilla o que la riegue o que reciba ese fruto en el nombre de Jesús de lo que ya han sembrado. Y eso es lo importante, amén. Que cada uno de nosotros estemos en esa disposición. Yo te voy a pedir en este momento que tú cierres tus ojos ahí donde estás. Y si tú dices, mira, yo necesito, yo soy ese hijo pródigo, yo soy esa moneda perdida, yo soy esa ovejita que se perdió, yo soy esa número uno de las 99. Y tú dices, yo necesito a Jesús, yo necesito ese amor, yo necesito lo que tú estás hablando. Yo quiero que ahí donde estás sentado o sentada, levantes tu mano. Y tú quieres, si quieres decirle sí a Jesús, este es tu momento. Este, queremos orar contigo, tú eres muy especial, tú eres muy valioso, muy valiosa para nuestro Padre Celestial y para cada uno de nosotros. Lo que deseamos en este momento es que si tú dices, mira, sí, yo quiero recibir a Jesús como Señor y Salvador, levanta tu mano ahí donde estás sentado o sentada. en el nombre de Jesús. Si estás en tu casa, deseamos en este momento que de esa misma forma escribas ahí en el chat y le digas, mira, sí, yo necesito a Jesús. Yo soy esa moneda perdida, yo soy esa ovejita perdida. Yo quiero regresar a mi Padre Celestial. Yo quiero estar en la familia de mi Padre Celestial. En el nombre de Jesús. Kiramashto. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Si todos estamos seguros que nos vamos para el cielo, gloria a Dios aquí en la casa. Si estás haciendo esa comunicación a través, queremos saber de ti en el nombre de Jesús. Ustedes saben que esta es una casa que creemos en lo que es la sanidad divina. Creemos que Dios nos liberta. Ya vieron el testimonio en donde está libre de cáncer. Si tú dices, mira, sí, yo necesito oración para ponernos de acuerdo en alguna cosa, ven aquí ahora en el nombre de Jesús. Queremos orar contigo rápidamente. ¿Hay alguien que necesite oración? En el nombre de Jesús. 3, 2, 1. Ok. Gloria a Dios. Todos estamos sanos. Todos estamos libres. En el nombre de Jesús. Ok. ¿Viste? Yo. Qué bueno. ¿Cuál es tu nombre? Cristal, qué bello. Gloria a Dios. No te preocupes, no, no, no. No te preocupes. Pero mírame, mírame a mí. Mírame a mí. ¿Hay alguien más que quiera decirle sí, Jesús? Vamos a estar todos puestos en pie y mirar que está a tu lado si necesitas a Jesús. Es un placer el tenerte, Cristal, con nosotros. Qué bueno, es la primera vez que vienes. Qué bueno. Gracias. Esto, lo que deseamos ahora, Cristal, mira, no te asustes. Respira, respira. Tranquila. Lo que deseamos en este momento, la palabra de Dios dice que si nosotros confesamos a Jesús como Señor y Salvador y creemos que Dios lo levantó de los muertos, seremos salvos. Fácil. Jesús es mi Señor. Ah, Dios sí, lo levantó de los muertos. ¿Tú crees que Dios levantó a Jesús de los muertos? Jesús estaba muerto y Dios lo levantó. Ya tienes primera parte. Ahora es tú decir, Jesús es mi Señor. Entra en mi corazón. Y eso es lo que te vamos a ayudar a hacer. Ahora, ¿está bien? ¿Viste qué rápido? Ok. Pues vamos a repetir con Cristal en el nombre de Jesús. Que tú te escuches, Cristal. No tienes que escribirlo, pero que tú misma te escuches. Cierra tus ojitos y repite. Padre, yo te doy gracias por este día. Es el día de mi salvación. Y yo confieso a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Y te doy gracias. Gracias, papá, por levantar a Jesús de los muertos. Gracias, Jesús, por morir por mí. Y gracias, Espíritu Santo, porque me enseñas a ser más como Jesús es. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Todos tus pecados te son perdonados. No porque yo lo digo, sino porque Jesús ya lo hizo. Ahora es borrón y cuenta nueva. Son buenas noticias. Ahora, ¿cómo me mantengo? Ahí ella te va a decir unas claves. Y estamos aquí. Mira, hay un spot ready para ti. ¿Qué edad tú tienes? 17. Ah, pues tú estás con No Limits. Son gente chévere. Mi hijo. Tienes spot, tienes... Pero ella te va a explicar todas las cosas, poquito a poco. ¿Está bien? En el nombre de Jesús. Pero yo te voy a pedir que tú hagas algo. Yo era pastora de jóvenes. Entonces, lo que yo te voy a pedir es que tú mires, yo hacía esto con los jóvenes. Por eso me votaron en buste. Ahora soy la pastora de la iglesia, ¿viste? Es que tú te mires así para donde ellos. Y yo voy a decir, 1, 2, 3, y le vas a decir, me voy para el cielo con ustedes, y ellos van a decir algo, ¿ok? Ya digo, 1, 2, 3. Esto es como los aviones. 1, 2, 3. Voy para el cielo con ustedes. 1, 2, 3. Ya empezamos el party aquí, ¿viste? Gracias. Aleluya. Bendecidos, los amo.
Verdaderamente quiero agradecerte por conectarte con nosotros. Si todavía no te has suscrito, hazlo en este momento para que no te pierdas los próximos mensajes. Te voy a pedir que nos sigas en nuestras redes sociales Somos Restauración en Instagram y Restauración en Cristo en Facebook. Deseamos saber de ti, así que déjanos tu mensaje que es muy importante para nosotros. Eres bendecido y hasta la próxima.